es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cansado y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco, me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Los saluda Merceditas Beltrán. Y estamos acá con Adriana Bravo, que me acompaña en esta semana de Pascua, reiniciando actividades, retomando labores, despertando del descanso que todavía nos cuesta un poco. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro desarrollado por el Proyecto Marfil. Ya Camila Abril también se nos está uniendo a esta mesa de trabajo para desarrollar el tema de la semana, que tiene que ver con cuidado del ambiente y ejercicio de la ciudadanía. Buenos días, Adriana, bienvenida.
Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Bienvenidos una vez más al Puente y, como lo mencionas, profe, seguir tratando la temática de cuidado ambiental y ciudadanía. Para ello, el día de hoy tenemos un invitado que también es ambientalista. Y pues esperar que se desarrolle la mejor manera, como lo dice, Semana de Pascua, también podemos seguir reflexionando.
Vale, muchas gracias, Adriana. Camila, buenos días, bienvenida.
Buenos días, profe. Adri, buenos días y buenos días a todos los oyentes. Pues hoy nos toca un tema que nos concierne a todos, a la reflexión, pues, también relacionando un poco lo que pasó en el desastre de Barranca Bermeja.
Respira.
Ay, sí, es que vengo corriendo. Pues sí, pensamos, esperamos comentarlo acá un poco para que los oyentes y pues todos nosotros reflexionemos sobre este caso.
Vale, Camila, bienvenida y muchas gracias también ya por plantearnos esta posible reflexión en cuanto al tema de la semana. Y pues bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, que por temas de tiempo no nos puede acompañar en cabina, pero que está telefónicamente conectado y dispuesto a participar con nosotros en esta conversación. Se trata de Miguel Ángel Julio, Miguel Ángel es coordinador en Colombia del movimiento social Buen Vivir. Miguel es ambientalista y antropólogo de la Universidad Nacional, cuenta con estudios de maestría en antropología social y tiene una excelente trayectoria académica como investigador y docente universitario. También cuenta con una experiencia muy amplia en asesoría y consultoría en temas, por supuesto, ambientales y de gestión pública, tanto en sectores gubernamentales como en entidades de tipo internacional. Su trayectoria ha sido destacada en el trabajo comunitario y en el abordaje de diferentes fenómenos de interculturalidad y de procesos de investigación etnográfica. Ha liderado procesos de planeación participativa, formulación de políticas públicas, entre otros, y se desempeñó como jefe de la Oficina de Participación, Educación y Localidades de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Entonces, como vemos, es la persona idónea para conversar en esta mañana de hoy acerca de nuestras cuestiones relacionadas con cuidado del ambiente y ejercicio de la ciudadanía. Entonces, démosle la bienvenida a nuestro invitado. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo muy cordial para ustedes. Muy contento con esta invitación y en esta semana de pausa de Pascua, un abrazo de resurrección de la esperanza por defender nuestro territorio y nuestro ambiente. Un saludo a los oyentes, por supuesto.
Miguel, te estamos escuchando muy bajito. ¿Podrías, no sé si cambiar un poco de ubicación, elevar el tono de la voz, porque no se te escucha bien?
¿Ahí se escucha mejor?
Sí, se escucha. Ahora sí se te escucha, no te estábamos escuchando. Bueno, te estábamos dando la bienvenida, Miguel.
Yo reitero mi salud, mi gratitud para ustedes por la invitación, y les decía que en esta semana de Pascua, ojalá resucite la esperanza y la convicción por seguir defendiendo nuestro territorio y la naturaleza.
Bueno, Miguel, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como ambientalista. ¿Cómo empezó todo este amor o esta pasión por el ambiente?
Bueno, eso se remonta a muchos años atrás, donde ya siendo un niño veía con mucha preocupación las inequidades que se vivían en Bogotá por la exclusión territorial, por ver cómo la gente tenía que sufrir para conseguir el agua en los barrios populares de la ciudad, para ver cómo nosotros teníamos que ver de una manera muy triste cómo localidades del sur de nuestra ciudad se llenaban de minería y se destinaban para la digamos que la disposición de los residuos sólidos. Y esta serie de situaciones cotidianas llevaron poco a poco a que, a través de un ejercicio académico, se generan procesos para la defensa del territorio, aprendiendo mucho de las organizaciones de jóvenes, de mujeres, de líderes comunales que en una labor casi que invisibilizada, día a día, se levantan para defender este patrimonio ambiental que disfrutamos todas y todos. Eso designó un compromiso por la defensa de la vida, por el respeto a la diversidad biológica y cultural, y sobre todo insistir que desde la definición de políticas públicas se puedan generar mejores condiciones de vida para la población.
En ese sentido, Miguel, pensando un poco en esa experiencia que tú tienes y en ese ejercicio comunitario que has venido desarrollando, ¿cómo analizas o cómo pones en cuestión lo que ha sucedido con el derrame de petróleo en el país en los últimos días?
Bueno, tristemente, lo que sucedió en el pozo Lizama 158 es un desastre ambiental que nos está evidenciando la necesidad de transportarnos a una nueva economía en el país. Nosotros no podemos seguir dependiendo del petróleo y sus derivados, específicamente los combustibles como el diésel y la gasolina, como motores de nuestra economía. Lo que sucedió allí es la evidencia de las dificultades que entraña un modelo extractivista en un país como el colombiano, y nos pone de manifiesto en la tarea necesaria de buscar nuestras raíces para fortalecer un modelo económico fundamentado en el desarrollo industrial, en el desarrollo agrícola, en entender que el petróleo ha asignado muy pocos beneficios reales para nuestro país y que nuestra economía está girando en torno a él. Hoy nos enfrentamos a una catástrofe ambiental donde seguramente las autoridades competentes tendrán que generar las sanciones que correspondan, porque no podemos seguir y de manera indolente permitiendo que se sucedan en el país este tipo de hechos, que por supuesto no son aislados. Tenemos que mirar cómo ya en el sector de Casanare y en algunas áreas de Cundinamarca se están generando alertas frente a este tipo de hechos que invitan a la sociedad en general a replantearse la dependencia, insisto, de los combustibles de origen fósil.
En ese sentido, digamos que esa idea capitalista y de desarrollo, pues también ha sido como algo que se ha instalado en el inconsciente cultural del progreso, del avance, digamos, de las comunidades, pero que mirándolo críticamente, por supuesto, ha devenido en el daño, de los recursos, de las especies animales, incluso en la conexión que los sujetos tenemos con el territorio y con lo que de él depende, ¿no?
Por supuesto, tú señalas un punto neurálgico en ese tipo de discusión, si tiene que ver con la falsa idea que nuestra sociedad occidental tiene alrededor del crecimiento económico. Y se nos ha vendido la idea de que entre más tengamos, pues más felices vamos a ser, que independientemente de la afectación que tenga nuestro patrimonio ambiental, nosotros podremos, por la vía de la tecnología, superar los desastres que eso implica. Y pues lo comentábamos en otros escenarios, esta lógica es un poco como vender los riñones para comprarse la mejor máquina de diálisis. Y es un negocio absurdo porque la vida no puede ser comercializada y existen otros caminos que no se oponen al desarrollo, porque eso también hay que señalar, muchos nos indican de ambientalistas extremos, personas que nos oponemos al desarrollo y al progreso de la nación, pero sabemos que existen otras experiencias exitosas que nos señalan de cómo buscar otros caminos son posibles con hechos que en otras latitudes se presentan, y que por la arrogancia humana y esa dependencia del capital en la cual nosotros vivimos dejamos de lado. Basta, por ejemplo, con mirar cuáles han sido los beneficios económicos que el modelo extractivista ha generado en países como Chile, por citar algún caso, o lo que sucede con la economía de los diamantes en África, como países como Venezuela, que siendo un país hermano, todavía asiste a una dramática crisis humanitaria, que tiene sus raíces en la dependencia del modelo extractivista. Y como dicen algunas personas, el error está en poner todas las canastas, todos los huevos en la misma canasta, y eso fue lo que hizo la hermana nación de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso insistimos en el desarrollo agropecuario, en descarbonizar nuestra economía. Desde esa perspectiva, nosotros tendríamos entonces que valorar el patrimonio cultural que tenemos, la maravillosa biodiversidad que fue documentada en ese bello producto de magia salvaje, entender que es importante situar nuestras esperanzas no en la acumulación de dinero, sino en el disfrute de la vida. Ya lo decía el Papa Francisco cuando nos visitaba el año pasado: no nos dejemos robar la esperanza, no nos dejemos robar la alegría, y entendamos que el dinero es un espíritu maligno que nos separa del buen vivir y del disfrute de nuestra casa común.
Claro, Miguel, y es que pues precisamente estamos acá en este programa también para hacer un llamado y una reflexión, porque digamos en el caso ocurrido con este afloramiento de crudo en los diferentes ríos que ha causado la muerte de diferentes especies, de millones de especies colombianas, animales, plantas, bueno, y demás, pues vemos que es triste, ¿no? Y también se mencionaba por ahí de lo poco que he leído que Ecopetrol sabía, ¿no? Y esto no es cuestión de unos meses, unos días, sino de cuestión de años, donde ellos ya sabían que había una falla y hubo un descuido precisamente. Pues debemos nosotros ser conscientes y tomar esa responsabilidad y esa carga de que la naturaleza y el ambiente somos nosotros también, hacemos parte de ello y debemos cuidarlo como tal.
Sí, ese punto está sujeto a las investigaciones por parte de las autoridades pertinentes, porque hay serios indicios que señalan que efectivamente se habían identificado fallas técnicas en el post cuestión. Sin embargo, más allá de una investigación disciplinaria o de acciones que conduzcan a reparar los daños ambientales que este afloramiento de crudo ha dejado, insisto en que este desastre nos debe llevar a pensar en la transformación de las matrices energéticas de nuestro país. Por ejemplo, en las tiene unos problemas graves de calidad del aire. Hoy amanecemos con una noticia muy afortunada, y es que el parque automotor de Metrobús está siendo cambiado de vehículos que consumen diésel a vehículos eléctricos. Y esas son las acciones que desde el gobierno se tienen que emprender para generar caminos de reparación ambiental. Sin embargo, en Bogotá, donde recientemente tuvimos una alerta amarilla por contaminación del aire, seguimos insistiendo en una flota de Transmilenio que tiene un potencial contaminante inmenso, que incluso estudios de la OMS demuestran cómo las enfermedades cancerígenas están asociadas a la exposición que tiene la población al material particulado que genera los motores de combustión a diésel. Nosotros tenemos entonces que, además de tomar conciencia, como nos invitan en diferentes escenarios, tenemos que generar transformaciones de política pública que permitan revertir los efectos de este tipo de procesos y generar políticas, insisto, que permitan transformar la matriz energética de nuestro país y en particular de Bogotá. Por ejemplo, se insistía en la incorporación de taxis eléctricos y vemos cómo ese ejercicio tristemente se dejó de lado, y quiero señalar este hecho más allá de las polarizaciones políticas que se presentan alrededor del tema ambiental y situar nuestra atención en el sentido común. Nosotros no podemos seguir exponiendo a nuestros hijos e hijas a respirar un aire contaminado, no podemos seguir generando desarrollos tecnológicos ligados a la exploración y explotación de hidrocarburos sin tener en cuenta los impactos ambientales que se tienen. No podemos seguir construyendo las ciudades sin tener en cuenta la estructura ecológica del territorio, para después estar diciendo que son los desastres naturales los que nos deben llamar a la acción. Veamos que estamos a tiempo, ya lo decía las Naciones Unidas, nosotros somos la última generación que puede realizar cambios en el rumbo que lleva la sociedad para enfrentar los impactos del cambio climático. Y debo decirlo con claridad, el cambio climático no es la enfermedad, el cambio climático es el síntoma de una enfermedad llamada capitalismo. Eso entonces implica que la sociedad en general, el sector privado, el sector público, la academia, ustedes como medios de comunicación, converjan en un proceso de transformación de esas formas en las cuales nos relacionamos con la naturaleza. Porque como muy bien lo dijiste en tu introducción, nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza. Tenemos que entender que nuestras acciones o nuestras omisiones no solamente van a afectar el equilibrio ecosistémico, sino que están poniendo de por medio nuestra pervivencia como especie humana en el planeta Tierra.
Miguel, en ese sentido, y pues acudiendo a la temática del programa de esta semana, pues estamos estableciendo una relación entre dos cuestiones que son el cuidado ambiental y el ejercicio de la ciudadanía. Y en ese ejercicio de la ciudadanía, pues tú, digamos que lo has tocado tangencialmente, pero sí nos gustaría que lo desarrollaras un poco más, de acuerdo también con la experiencia que has tenido, con la experiencia que tiene la organización que lideras en estos temas.
Acuñando un poco a lo que dice Merceditas, quisiera hacerte una pregunta, y es que pensaba en que, si bien nosotros tenemos la responsabilidad del cuidado del medio ambiente en nuestras manos, digamos que la gente puede pensar que la transformación desde uno mismo, un solo individuo, no puede lograr mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué les dirías a los oyentes siguiendo esta pregunta? ¿Cómo participar en la generación de políticas públicas para la transformación en cuanto al cuidado del medio ambiente?
El rol que la ciudadanía juega en todo este proceso de gestión ambiental es definitivo. Quisiera poner un ejemplo muy concreto y que ha rendido frutos enormes en el caso específico de Bogotá. A finales de los 90, el concepto de humedal ni siquiera era asumido por la opinión pública. Se hablaba de pantanos, de chucuas, eran sitios de miedo, donde atacaban, eran sitios que debían ser llenados para construcciones tanto legales como ilegales. Y fue justamente la ciudadanía, de la mano de la academia, empezó a desarrollar conocimientos propios sobre los humedales. Empezaron a gestarse procesos donde inclusive se involucraron los pueblos indígenas muicas y se generó toda una resignificación del concepto de humedal, que la postre llevó a dos hechos fundamentales que tienen que ver con lo que ustedes me preguntan. El primero, el fortalecimiento de un movimiento organizativo de carácter ciudadano en defensa de los humedales. Y esta lucha de la gente, de los que habitaban en cada uno de los humedales de Bogotá, organizada, rigurosa, seria, comprometida, llevó también al segundo punto que quiero señalar, que fue la construcción de la política distrital de humedales, que permitió que desde el ejercicio ciudadano superó el activismo tradicional, se generaran políticas públicas que hoy por hoy han permitido, con errores, con altibajos, que los humedales hayan sido protegidos y en algunos casos se haya iniciado un proceso exitoso de restauración. Por supuesto que nosotros sabemos que un lago donde se no hace verano y que muchas veces la gente piensa que desde el sol de ciudadanos muy poco lo que se puede hacer. Sin embargo, ejemplos como el que acabo de mencionar demuestran que sí es posible cuando se trabaja de manera articulada, cuando se pone el interés ambiental por encima de los intereses egoístas de algunos sectores económicos, es posible lograr la transformación de las políticas públicas. Y hay muchos ejemplos al respecto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las consultas populares, donde, para citar un caso, en Cajamarca, la gente de manera democrática ha dicho no a la gran minería y le ha apostado unas nuevas formas de vida que respetan el saber tradicional de los campesinos y de los hombres y mujeres que habitan este territorio. De manera tal que no hay que perder la fe y que, por el contrario, estamos en la obligación, no solamente por nosotros, sino por quienes viven detrás, nuestros hijos, nuestras hijas, estamos en la obligación de seguir tejiendo redes de esperanza, redes de resistencia, redes de conocimiento que le muestren al mundo que otras lógicas son posibles y que lo hagan con hechos contundentes como el que estoy refiriendo. Otro caso que nos llena también de esperanza es ver cómo a través del ejercicio serio y comprometido, incluso poniendo en riesgo su vida, consejos comunitarios de comunidades negras en el Pacífico colombiano lograron llevar a la Corte Constitucional el caso del río Atrato, y desde allí se genera una sentencia inédita que sienta jurisprudencia al respecto de los derechos de la naturaleza, y es reconocer que, por ejemplo, el río Atrato es sujeto de derechos y que debe ser reparado, que su afectación no solamente degrada el ecosistema, sino que pone en riesgo los derechos fundamentales de las poblaciones que allí habitan. Esto nos evidencia que si trabajamos juntos, deponiendo los egos personales y los egos institucionales, tenemos en nuestras manos la transformación del mundo en el cual estamos viviendo.
Bueno, Miguel, usted que ha trabajado con comunidades, como lo menciona, indígenas, afro, ¿qué fenómenos interculturales cree usted que son los que benefician este cuidado del ambiente?
Tú has señalado la palabra clave, interculturalidad. Nosotros tenemos que reconocernos como un pueblo intercultural, donde se deben visibilizar, reconocer, respetar e incorporar a la institucionalidad pública los saberes tradicionales de las diferentes culturas que habitan nuestro territorio. No es gratuito que en lugares donde la interculturalidad ha florecido, los conflictos ambientales han disminuido. Quiero poner un ejemplo para que la audiencia nos pueda seguir en esta reflexión. Cuando nosotros vemos los fenómenos de colonización, de los cuales han sido víctimas departamentos como el Guaviare o el Bichada, nosotros vemos que los colonos que pertenecen a una tradición campesina de la zona andina llegan allí, talan el bosque, construyen su casa, insertan ganado en el ecosistema y prácticas agrícolas que no corresponden a la realidad ecosistémica de la selva y mucho menos obedecen a patrones culturales de este territorio. Lo cual genera los impactos que se ven, por ejemplo, las altísimas tasas de deforestación que estamos viendo en estos departamentos. Sin embargo, cuando se generan acuerdos institucionales entre colonos e indígenas, se generan zonas donde la frontera agrícola se cierra y donde surgen, a través de la innovación social y de la creatividad que permiten estos diálogos institucionales, nuevas formas silvopastoriles de aprovechamiento del ecosistema y empezamos a ver cómo, reconociendo el saber del otro, se generan procesos de apropiación ambiental y territorios que reducen de manera sensible los impactos ambientales sobre el mismo. Sin embargo, cuando nosotros no respetamos la interculturalidad, entonces vemos que la otra cara de la moneda es deforestación inclemente, procesos de pasivos ambientales por actividad minera, ríos contaminados por el mercurio, porque lo que asiste es la ambición de acumular el capital para unos y no generar diálogos interculturales para disfrutar de lo que nosotros llamamos el buen vivir en un territorio específico. Esto nos lleva a pensar, sin lugar a dudas, que uno de los mayores retos ambientales de nuestro país es superar la perversa tradición histórica de una sociedad que no se relaciona de manera efectiva con la naturaleza, de una sociedad donde prima la acumulación del capital y de una sociedad que se ha desconectado de la naturaleza. Tenemos que volver a fortalecer el vínculo con nuestra madre tierra y por eso es importante entender que procesos como el del buen vivir nos llevan a reconocer este tipo de potencialidades en el territorio. Lo que hagamos con el territorio, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y muy seguramente los impactos de nuestra arrogancia, competencia, lo van a las generaciones futuras. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, sobre todo las personas que piensan que su labor es insuficiente, que desde su pequeño nicho cotidiano no se puede actuar. Y quiero enviarles un mensaje muy sentido para que entendan nuestros esfuerzos y para que nos permitamos que se siga desangrando nuestra madre tierra.
Vale, Miguel, son las 11:31 de la mañana, vamos a una pausa institucional y ya regresamos con estas cuestiones tan importantes para la reflexión de esta semana.
Hola, soy el Canca, retransmitiendo desde Valencia. Y nada, quería mandarte, Carolina, un beso muy fuerte y un saludo para la gente buena de Feeling Good, música para sentirse bien.
Sí. 15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí. Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí. Y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. En el puente estamos dialogando.
¡Que vivan las razas del mundo entero! Todos los países sin politiqueros. ¡Que viva el que lucha y piensa diferente! ¡Que sacó a su familia con el sudor de la frente!
Que viva la tierra, que viva la gente que no quiere guerra.
Que viva las matas, la naturaleza.
Un mundo sin hambre y también sin pobreza. Viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los adversarios y viva Manu.
Me gusta la vida y me gustas tú.
Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
¡Viva!
Que los animales vivan.
Y viva el planeta.
¡Viva! Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la gente.
¡Viva!
Que los animales vivan.
¡Y viva el planeta! ¡Viva!
Bueno, y como dice doctor Crápula, que viva la raza y que vivamos todos sin politiqueros. Y a propósito de ello, quería preguntarle a Miguel un poco frente a estas cuestiones que hemos venido discutiendo en la mañana de hoy y las propuestas de nuestros candidatos presidenciales. ¿Cómo ves el panorama ambiental en ese sentido? ¿Con quién crees o con qué propuesta te conectas más en relación con el cuidado del ambiente y el ejercicio de la ciudadanía?
Bueno, la verdad, me alegra mucho que pongas ese tema porque sin lugar a dudas el tema ambiental debe ser un tema neurálgico en cualquier propuesta política para el país. Y yo quisiera manifestar de manera muy clara que pese a este debate tan sucio, si se me permite la expresión, donde pululan las mentiras, las noticias falsas, donde ataques en diferentes candidatos, el espacio es como el que tú abres, permite que la ciudadanía reflexione de cara a la importancia ambiental en las propuestas programáticas. Yo he leído de manera juiciosa las propuestas de Vargas Lleras, de Iván Duque, de la coalición que representa a Fajardo, de el doctor Humberto de la Calle y, por supuesto, de Gustavo Petro. Y debo decir, sin lugar a dudas, que la propuesta ambiental más sólida, la propuesta que recoge las necesidades de la población lejos de las polarizaciones políticas, es la de Gustavo Petro, la de la Colombia Humana. nosotros estamos viendo un programa que nos habla de transitar de una economía extractivista a una economía productiva, lo que implica entonces generar un gobierno de transición, porque es importante dejarlo claro, no se trata de cerrar las estaciones de gasolina de un día para otro, sino de generar un proceso de transición del cual vamos a ver frutos en unos 15 o 20 años, en donde podamos lograr un tránsito de la matriz energética actual al uso de energías limpias y también a la democratización del uso de las energías, para que, por ejemplo, sigan presentando casos como los de Electricaribe en la zona del Atlántico, la zona Caribe colombiana, y para que nosotros podamos tener más equidad en el acceso y uso de la energía. Otro aporte importante que hace esta campaña, en una lectura juiciosa, tiene que ver con el fortalecimiento de la economía campesina, lo que implica generar una inversión para que el campesinado sea protagonista de la cadena de producción y no se queden las cosechas tiradas en las carreteras, sin mercados, donde solamente se generan réditos económicos para los intermediarios y en donde se está poniendo en juego incluso la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Se está proponiendo algo que tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento del hidrocarburo, y es un no rotundo al fracking. Nosotros, por ejemplo, la campaña de Iván Duque y de Vargas Lleras, de manera clara dicen que le van a dar continuidad al fracking en Colombia. La campaña de Fajardo propone una moratoria al fracking. Y la campaña de Colombia Humana dice no al fracking, porque ya está demostrado con suficiente soporte científico que esta práctica genera demasiados impactos ambientales que no pueden ser controlados y cuyo efecto ni siquiera puede ser determinado actualmente. En Alemania, en Estados Unidos, en regiones de Francia ya se ha prohibido el fracking y nosotros consideramos que Colombia no está preparada para asumir este riesgo. También se proponen aspectos muy, muy, muy claves en una agenda ambiental, como lo es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Sabemos que el agua ordena el territorio y no los intereses económicos, y por eso lo que sucede en una agenda pública muy contemporánea, el tema de la Reserva Van der Hamel, es claro ejemplo de lo que estoy mencionando. Otro aspecto que yo resalto de esta propuesta política tiene que ver con las medidas integrales en la agenda pública para generar procesos de adaptación y mitigación al cambio climático, que es una realidad que no conoce de colores partidistas y que tiene que ver es justamente con la pervivencia de nuestra especie en el planeta. De manera tal que, insisto, lejos de polarizaciones políticas, la apuesta ambiental más rigurosa que yo he visto en este debate electoral es la de la Colombia Humana, que incluso ya rindió efectos específicos en Bogotá, donde por ejemplo se logró instaurar el mínimo consumo vital del agua, donde se desarrollaron sistemas urbanos de drenaje sostenible, donde se generó un intento muy fuerte por el ordenamiento ambiental del territorio, por la renaturalización de los cuerpos de agua y sobre todo por construir con la diversidad cultural y con una participación ciudadana que debe cumplir tres características: debe ser incidente, vinculante y decisoria, y que las decisiones de nuestro país no se tomen sin la gente. Por eso me preocupa cuando las propuestas políticas del doctor Iván Duque y Germán Vargas Lleras nos hablan de desconocer las consultas populares y de limitar estos mecanismos de participación. Así que yo hago un llamado para que la ciudadanía vote, para que participe de manera informada, para que lea los programas y para que por favor no sigan difundiendo mentiras que le hacen daño a los que piensan diferente. No podemos personalizar los hechos y tenemos que entender que esta discusión, que se va a dirimir en escasos 57 días, tiene que ver con escoger el camino de la protección y la defensa de la vida o seguir recorriendo un camino de la degradación y de la expoliación del patrimonio ambiental colombiano.
En ese sentido, creo que nos conectamos mucho en la medida en que, por supuesto, nuestra intención no es favorecer o no alguna de las propuestas. Por el contrario, es generar un ejercicio crítico de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Y en ese mismo sentido, pues también invitar a los oyentes que en el ejercicio de la ciudadanía, lo primero que motivamos a hacer es conocer las propuestas de los candidatos. Creo que venimos de una cultura instrumental de estímulo-respuesta, en donde yo voto por un beneficio inmediato o por autoengaños que recibo y luego pues no consigo lo que me han prometido, sí, sino más allá de eso, creo que incluso muchos han insistido en decir, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué beneficios le trae esta propuesta a nuestra comunidad? ¿Cómo generamos cultura del cuidado, por ejemplo, del agua? Lo decías muy bien hace un ratito, y creo que si estamos pensando en el uso de los recursos, en la preservación de los mismos, si el mínimo vital no se mantiene, pues hay muchas cosas que dependen de él y no hemos generado la conciencia de si lo perdemos, si no tenemos acceso a estas fuentes, pues qué va a pasar con todos independientemente de la ideología que practiquemos. Entonces, en ese sentido, sí creo que empezar a generar conciencia crítica en todos los grupos con los que trabajemos es algo un compromiso político y ético que tenemos como ciudadanos.
Mira, perdóname que te interrumpa, estoy completamente de acuerdo con eso que señalas y creo que la democracia colombiana debe robustecerse y el debate debe cualificarse, porque por ejemplo, cuando se genera una crisis como la que se vivió en Mocoa o como la que estamos viviendo a propósito del pozo Lizama 158, los impactos ambientales no distinguen de colores políticos. La escasez de agua no distingue de colores políticos. La mala calidad del aire no escoge si afecta a los de un color o a los del otro color político. Por eso, sin perder de vista que el ambiente es un tema político, nosotros debemos superar esa mirada parcializada, partidista, que hace ver el sentido común como un sentido secuestrado por este debate perverso que estamos viviendo actualmente. Aquí no se trata de hablar bien o mal de un candidato u otro, sino se trata de invitar a la ciudadanía a que participe de manera incidente, a que entienda que el voto es el poder ciudadano, que se debe respetar, que debemos empoderarnos, que es un deber ciudadano salir a votar cualificadamente, que un tamal se consume rápidamente, que una camiseta se deteriora rápidamente, pero que las decisiones de fondo que se están tomando allí van a tener unos impactos que perduran en el tiempo y del cual nosotros nos vamos a arrepentir. Por eso es que con la neutralidad política que exige un medio de comunicación como el de ustedes, me atrevo a manifestar que el programa de gobierno más robusto en términos ambientales es el de la Colombia Humana.
Vale, en ese sentido, y reiterando un poco nuestro compromiso también con la comunidad que nos sigue, la comunidad que nos escucha en este programa, creo que también nuestra responsabilidad como academia, como universidad, en nuestros proyectos de investigación, de aula y demás, tiene que ver con eso, con generar conciencia en las personas con las que tenemos contacto frente a esos elementos vitales que nos competen como habitantes de un territorio que es pues esta nación a la que le estamos apostando también a construir paz, a recobrar pues digamos el sentido incluso de lo que somos como colombianos, y en esa medida creo que también trabajar desde la escuela con los niños, en la misma universidad, en el aula, con los estudiantes, pues implica también esa responsabilidad.
Claro que sí, y no es solo responsabilidad con el medio o con el ambiente, sino con la persona que tenemos al frente. En ese panorama es cuando entramos a pensar y traigo a colación lo que mencionó la profe, y es verdad, la ciudadanía no solamente una acción para nosotros mismos, sino para los demás. Es pensar que como sociedad estamos pensando quién nos llega a representar y quién va a elegir y va a mandar de la mejor manera para que la sociedad logre tener un desarrollo, como lo menciona, que sea equitativo. Porque estamos en un contexto desigual, uno de los continentes más desiguales. Entonces también entran a jugar factores económicos que nos afectan y que logran que, digamos, nuestra preocupación por el ambiente no sea tan constante, debido a que existen otro tipo de factores que nos logran interesar más para suplir nuestras necesidades. Es por ello que se interponen las particularidades sobre el bien común.
En ese sentido, pues, y acudiendo a que ya debemos cerrar también este programa, queremos y siempre intentamos cerrarlo con una reflexión. Entonces quisiéramos, Miguel, que antes de despedir el espacio nos dejaras una invitación a los oyentes, bueno, y a nosotras en la mesa, frente al tema que tocamos en la mañana de hoy.
Bueno, yo quisiera compartir esa reflexión final, y es el cuidado de nuestra casa común, como bien lo manifestó el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Cuidar nuestra casa común implica reconocernos diferentes en un territorio, implica saber que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, pero sobre todo con el prójimo. Y en ese sentido, quisiera también que la audiencia reflexionara sobre lo que implica el proceso de posconflicto que está viviendo el país y de cómo la naturaleza también ha sido una víctima de la guerra, y que en ese proceso de reconciliación nacional debemos fundamentar mucho una figura que he aprendido también escuchando la emisora Uniminuto, y es la figura del perdón. Debemos perdonarnos a nosotros mismos, debemos construir con el que piensa diferente y debemos deponer los odios para enfrentar el impresionante e imperioso reto de sanar nuestra naturaleza y de reconocernos como partes diferentes del tejido fundamental de la vida. Esta es una tarea que emprendemos hoy y que debemos continuar sin perder la fe para que los resultados se vean en las generaciones futuras. No tenemos una casa distinta a esta llamada planeta Tierra. Es el barco en el cual vamos navegando en el universo y tenemos la responsabilidad de cuidarlo y de cuidarnos a nosotros mismos. Por eso, independientemente de los modos de pensamiento que tengamos, de las diferencias políticas que nos asistan, de las diferencias en términos del credo, debemos cuidar nuestra casa y entender que lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactarnos a nosotros y a las generaciones futuras. Por eso, en este debate electoral, se entienda que lo que está en juego no son las izquierdas o derechas, sino que está en juego las políticas de la vida y las políticas de la muerte. Así que, insisto, como abrí la intervención en este bonito programa, que esta semana de Pascua nos sirva para reconocer la importancia de la resurrección de Dios, de Jesús, y entender que nosotros cada día debemos de poner nuestros intereses y pensar en el prójimo. Así que muchísimas gracias por la invitación, por prestarnos micrófonos para esta reflexión colectiva, y estaré pues siempre dispuesto a participar de estos tejidos de palabra con ustedes.
Vale, Miguel, muchas gracias. Adriana, ¿con qué te vas?
Yo me voy, como lo dice Miguel, teniendo en cuenta que hay una responsabilidad con el otro, con el prójimo. A ver, que toda acción que realicemos va a tener un efecto en los demás. Entonces, más que todo, tomar conciencia que no estamos solos en el planeta, que no somos el centro de todo, sino que hay alguien más afuera.
Vale, Adrianita, Camila.
Bueno, yo tomo una palabra muy bonita que mencionó Miguel, y es la reconciliación. Buscar esa reconciliación con nuestra vida, con nuestra relación con el mundo, para salirnos como de ese constante devenir que nos ha implantado la sociedad capitalista y poder lograr autónomamente ser conscientes de lo que pasa hoy.
Ok, yo me quedo con la última reflexión que Miguel proponía, y es ver al ambiente también como una víctima del conflicto, y en ese sentido entonces tratarlo como tal. Creo que hay muchos procesos de recuperación y de reparación a las víctimas, entonces también creo que tenemos que ponernos en sintonía con la reparación que nos compete a todos como habitantes de este territorio, de esta casa común, como también lo dice él, de esa víctima que ha sido el medio ambiente. Son las 11:51 de la mañana. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. A nuestros amables oyentes por seguirnos una vez más. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.